Shalom y bienvenidos a Vía Haftah Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarazaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Entiendes cómo opera Dios en este mundo? Quiero decir, ¿por qué Él actúa de la manera que actúa? Solo por medio de la Escritura, la revelación de Dios al hombre, podemos percibir correctamente la voluntad de Dios para nuestra vida y lo que Dios hace más allá de nuestro control para cumplir su perfecta voluntad. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 9. Libro de Romanos, capítulo 9. Concluimos la semana pasada en el versículo 9. Y vimos allí que Dios hizo una promesa. Dios no miente. Él solo dice la verdad, y por lo tanto, debemos ser personas que creen en lo que Dios dice y que responden a su voz. Eso es de lo que se trata realmente la fidelidad. Y Dios hizo una promesa a Abraham y Sara, la cual se materializó en un pacto. Y esa promesa consiste, por encima de cualquier otra cosa, de bendecir. Esa es la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Él ama el bendecir a la humanidad y lo hace ofreciendo una promesa. Hay una pregunta que todos deben responder, pues la promesa está abierta para todos, no solo para un selecto grupo. La pregunta es, ¿vamos a recibir esa promesa, creerla y ser lo suficientemente sabios para aplicarla a nuestras vidas? De eso es de lo que se trata la fidelidad. En el último verso que estudiamos, leímos que Dios viene en el tiempo perfecto y en la época apropiada, y que al final a Sara le nacerá un hijo. ¿Por qué no dice Abraham si es su hijo también? Porque cuando se enfatiza a la mujer en la Escritura, ese énfasis le enseña al lector que el contexto pasa a ser la redención. Así que Dios está prometiendo un hijo, y esa promesa se trata de Dios obrando en este mundo con el fin de producir la redención, con el fin de extender su misericordia, su gracia y perdón, por medio de los cuales podamos recibir esa maravillosa promesa. Y tal como Abraham descubrió, esa promesa en última instancia se trata del establecimiento del reino. Entonces a Sara le nacerá un hijo. Pero veremos que esa promesa no terminó con esa familia, es decir, con Abraham y Sara nada más. Noten lo que dice en el primer verso que estudiaremos en la lección de hoy. Romanos capítulo 9, versículo 10, dice, pero no solo esto, es decir, no solo esto, sino que continuará. Esto se moverá hacia la siguiente generación, y luego de ella otras generaciones hasta que Dios lo cumpla todo. ¿Por qué? Porque esta promesa no era solo para una familia, sino para todas las naciones de la tierra. De hecho, en Génesis 12 dice, para todas las familias de la tierra. Dios ama a las familias, los hogares, y de nuevo, Él promete bendecir a cada hogar. Pero hay un detalle. ¿Vas a ubicarte a ti mismo con el fin de recibir esa promesa? ¿Con el fin de encontrar la bendición de Dios? ¿Y cómo lo haces? Por la fe, siguiendo el ejemplo de Abraham. Y lo que él hizo fue creer en la palabra de Dios. Esa fe se manifestó a sí misma no solo con un acuerdo cognitivo, sino que también con uno que produjo buen fruto. Ese fruto consistió en que la vida de Abraham reflejaba lo que él creía. Recuerden, No somos salvos por lo que nuestra vida refleje, sino que somos salvos por la gracia, no por obras. Eso quedará muy claro aquí. Pero si alguien tiene fe, esa fe obrará en su vida. Esa fe producirá un cambio en su vida, con el fin de que se vean a sí mismos rendidos a las promesas de Dios. Y dice en el verso 10, pero no solo esto, sino también Rebeca. Ella es la esposa de Yitzhak, Isaac. Dice, pero también Rebeca, habiendo concebido, ella también concebió, de uno. ¿Quién era ese uno? Lo vemos al final de este verso, del verso 10, dice, de Isaac, nuestro padre. Normalmente pensaríamos en Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, pero esa promesa que le fue hecha a Abraham pasó a la siguiente generación. Y veremos que siguió avanzando. Leamos ahora el verso 11. En ese versículo dice, porque no habiendo, es decir, no todavía, porque no habiendo nacido todavía, y veamos un detalle. Este participio, no habiendo nacido todavía, está en plural. Así que no se habla aquí de un individuo, sino de dos personas. Y veremos en un momento que se refiere a mellizos, que nacerán de este matrimonio, de esta unión de pacto entre Yitzhak y Rivka, o Isaac y Rebeca. Y noten lo que dice Dios. ¿Y por qué lo dice? Una vez más. Porque no habiendo nacido todavía, y más aún, no habiendo, dice aquí, realizado o hecho, es la misma palabra en griego de la cual obtenemos el nombre del libro de los hechos. Se refiere a acciones. Ellos no habían hecho nada, y la escritura dice, no habiendo nacido aún, y por tanto, obviamente, no habían hecho nada todavía, ni bueno ni malo. Ellos no habían hecho nada en lo absoluto, pero noten lo que dice la escritura. Esto busca enseñarnos algo. Dios se movió, Dios actuó. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice algo que muchas Biblias lo traducen como elección. Aprendimos anteriormente que a esta palabra elección, con frecuencia se le atribuye un pesado cargamento teológico. Pero esa palabra, cuando la analizas bien, en su comprensión más sencilla, significa una opción, una selección. Si le prestamos atención, descubriremos que esta palabra que se traduce como elección es una palabra compuesta que proviene de dos términos griegos, ech, que significa desde o proveniente de, y luego la raíz principal de esta palabra, que es el término lego, que significa uno que habla. Literalmente, yo hablo. Así que Dios está diciendo algo, proveniente de algo. Y lo que esto nos dice es lo siguiente, que cuando Dios habla, cuando algo sale de su boca, habrá un resultado. Sus palabras importan, sus palabras cambian la realidad, y este resultado será sobrenatural. La voz de Dios, con frecuencia, representa algo sobrenatural, algo que no tiene explicación humana. Algo que el hombre no puede hacer ni puede llevar a cabo, sino solo Dios. Entonces, con el fin de que la elección de Dios, lo que habló previamente, lo que ha salido de su boca, dice que la elección de Dios, y luego tenemos una palabra que significa debe permanecer, y después, ¿qué es lo que debe permanecer? Muchas veces se traduce como propósito, pero el término en griego es pro-tesis. ¿Qué significa? Tesis viene del término griego para colocar. Titomai significa colocar algo, y el término pro, pro-tesis, pro-titomai, significa colocar algo de antemano. Así que Dios habló, tenía una promesa y colocó esa promesa por adelantado. Y ahora vamos a ver cómo alguien se convierte en receptor de esa promesa. ¿Cómo se puede materializar? cómo Dios obra, cómo Él actúa, para que sus promesas se hagan realidad. Él lo hace y la pregunta es, ¿me convertiré en receptor de esa promesa? ¿Cuál promesa? Su bendición. Así que tenemos esta palabra pro titomai, lo que Dios ha dicho previamente, esta promesa que Él ha hecho, y dice aquí, leamos en el verso 12 de mi Biblia, que dice, no por obras. Aquí vemos lo que mencioné antes. Esto no se hará realidad por intervención humana. El hombre no lo establecerá. ¿Quién será? Será Dios quien lo haga. No está basado en obras. Así que tenemos una maravillosa promesa de Dios, este término de pacto conocido como bendición. Y estamos hablando de una bendición de reino, una bendición que cambiará al mundo por la eternidad. Y este mundo cambiado significa el establecimiento del reino eterno de Dios. Y eso no se producirá gracias a la acción del hombre. No se basará en obras, sino que, en cambio, dice, pero, y tenemos la misma palabra, proveniente de, o desde, aquel que llama. Este término para llamar es una invitación. Se basará en aquel que invita. ¿De quién se trata? Se trata de Dios. Ahora vamos a aprender más sobre cómo podemos convertirnos en receptores de la bendición de Dios, quien nos ha llamado a esta promesa. ¿Cómo podemos experimentar esta bendición conocida como una bendición de reino? Noten lo que dice todavía en el verso 12, segunda parte. Dice, tal como le fue dicho a ella. Entonces tenemos algo que le fue dicho, una vez más, no a un hombre, sino a una mujer. ¿A qué mujer? Bien, como leemos aquí, sabemos sin duda alguna que se trata de Rivka o Rebeca. Dios le habló a ella y le reveló algo. No tienes que creerme a mí. Si miras lo que fue dicho y lo validas en la Escritura, esto es lo que Dios le dijo a Rebeca. Entonces, tal como le fue dicho a ella, ¿qué le fue dicho? Que el más grande, y este término que literalmente dice el más grande, quiere decir el de mayor edad. Entonces, el mayor servirá al menor. Esto es importante porque Dios está dándole a Rebeca una verdad profética. No a Yitzhak o Isaac, su esposo, sino a ella. De nuevo, una mujer está tomando el rol protagónico en un pasaje bíblico. Así que nos mantenemos continuamente en ese mismo contexto de redención. La promesa de Dios es esta, que Él redimirá a la humanidad. ¿A todo ser humano? No. Vemos la base en el libro de Génesis, a aquellos que crean las promesas de Dios. Y tenemos un principio. No se basa en obras, sino que en cambio se basa en aquel que lo declara y se hace realidad. Su palabra es poderosa. Entonces, el mayor servirá al menor. ¿De quiénes hablamos? De nuevo, de la siguiente generación. No hablaba ya de Isaac y Rebeca, sino de los gemelos o mellizos que nacieron de esa unión. Y por supuesto, la Biblia está hablando en este versículo de Jacob y Esav, es decir, de Jacob y Esaú. Mira por favor el verso 13 que dice, tal como la Escritura ha dicho, o literalmente, tal como la Escritura ha sido escrita. Entonces, vemos algo. Una y otra vez Dios está enseñando que Él obra, Él opera, a la luz de la Escritura. Mira de nuevo el verso 13. Tal como la Escritura no dice que es similar o simbólico, ni algo que nos da una mera idea. No, literalmente dice, tal como ha sido escrito. ¿Qué ha sido escrito? A Jacob he amado. ¿Quién habla aquí? Dios. A Jacob he amado, pero a Esaú he aborrecido. Y con esto es con lo que tienes que luchar. Hay maestros que enseñan algo a lo que yo firme y ampliamente me opongo. Dicen lo siguiente: Dios es soberano. Con eso sí estoy de acuerdo, pero tienen una visión errada de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él es el gobernante absoluto. Pero Dios, Él se sujeta a sí mismo. ¿Qué significa eso? A sus propios estándares de justicia y santidad. Dios es soberano, pero no puede mentir. Dios es soberano, pero no tienta a nadie para que peque. Esos detalles no limitan su soberanía, es simplemente su carácter. Es lo que debemos aprender sobre cómo Dios funciona en este mundo para con la humanidad. La Escritura dice, a Jacob he amado, a Esaú he aborrecido. Hay maestros que enseñan que Dios es un Dios soberano y puede hacer lo que quiera. Pero eso no es lo que la Escritura está diciendo aquí. Una de las cosas que siempre le pregunto a estas personas que manejan una teología reformada, que yo creo que es vergonzosa y contraria a la revelación de Dios, y que conduce a muchos a descarriarse, es lo siguiente. ¿De dónde sacas esa escritura? Y me responden, Romanos 9. No, ella se encuentra en el profeta Malaquías, capítulo 1. Y no fue dada a nosotros de la nada. Es decir, Dios simplemente diciendo, yo soy el soberano y por tanto yo he elegido, porque así lo quiero, a Jacob. Lo amo a él. Y porque soy este Dios todopoderoso, he decidido odiar a Esaú. La Escritura no nos dice eso, aunque así lo enseñan muchos, que Dios simplemente elige a uno y desecha al otro, en su odio. Ese no es Dios, así no es como Él actúa. Lee cuál es el contexto en Malaquías capítulo 1. Lo que vemos aquí es lo siguiente. Dios revela algo a Esaú, que Esaú está edificando algo que no aprueba a Dios. Y Dios le dice, voy a derribar estas cosas. ¿Y qué le dijo Esaú? Esaú dijo desafiante, en rebeldía, yo volveré y la volveré a edificar. Esta es la enseñanza. Esaú no se sometió a Dios. Él hace lo que quiere. Él sigue sus propios planes. Pero Jacob, y de nuevo, ¿qué nombre tan maravilloso es Jacob? Es un nombre hebreo. En hebreo es Yaakov, que es un verbo, y significa que él va detrás de alguien. Es un término para perseguir algo. Hemos hablado muchas veces sobre esto. Ese nombre no significa engañador ni suplantador. No vemos a Jacob mintiendo ni haciendo nada incorrecto, especialmente en lo relativo al derecho de primogenitura y a la bendición que Jacob compra. Esto es lo que me resulta tan impresionante. Esaú vendió su derecho de primogenitura a Jacob. ¿Tenía que hacerlo? No. ¿Debía hacerlo? Tampoco. Habían más cosas para comer en ese hogar. Estamos hablando de que era una familia adinerada. Pero esto es lo que revela la Escritura. Esaú quería lo que él quería, y lo quería en sus propios términos. Cuando fue confrontado con lo de la primogenitura, ¿qué hizo? Dijo, ¿qué significa este derecho de primogénito para mí? Es literalmente lo que dijo en hebreo. ¿Para qué sirve la primogenitura? ¿En qué me beneficia? Y una vez que Esaú descubre que principalmente no era para él nada más, sino que Dios quería bendecir a toda la humanidad, ya no le interesó el asunto. Por eso es que debemos conformarnos a lo que la Escritura dice. ¿Te has dado cuenta que en el libro de Hebreos, Dios dice algo? Él habla sobre Esaú y dice, Esaú es un hombre inmoral y perverso. El problema es el siguiente. Muchísimos supuestos maestros de la Biblia, muy conocidos y respetados, ven este relato sobre Esaú y Jacob, sobre la primogenitura y la bendición, y concluyen que Esaú es la víctima, que Esaú era el bueno y Jacob el malo, un mentiroso, un engañador. Pero la Escritura nunca dice el Dios de Esaú. Siempre dice el Dios de Jacob. Y más allá, Dios dice que lo ama. ¿Por qué? Pues tienes una opción. Puedes creer que Dios dice, él es un mentiroso y un engañador, un tramposo, pero lo amo y lo he escogido. Mientras que a la víctima, al que fue engañado, quien fue maltratado, Dios dice, a este lo odiaré y por tanto no me importa lo que pase. Lo expulso de mi vista. No, Dios no lo expulsó. Dios le dijo, tú estás edificando algo que no es conforme a mi voluntad. Y Esaú le respondió, no me importa, lo haré de cualquier modo. Lee Malaquías capítulo 1. Y Dios le dijo, por causa de tu espíritu desafiante y rebelde, dice que a Esaú yo he odiado. Bien, lo que descubrimos aquí es algo muy importante sobre estos dos hombres. Estudia cómo murieron. ¿Sabes lo que hizo Jacob cuando se acercaba la hora de su muerte? ¿Qué hizo? Bien, ¿para qué quería la primogenitura? ¿Para qué quería tomar esa herencia? Bien, ¿cuál es la promesa? La promesa es esta. Dios es un Dios bendito que se deleita en bendecir. Por tanto, lee en Génesis que Jacob ya era viejo, a punto de morir, pero ¿qué hizo? Él juntó toda su energía, se apoyó en su bastón y lo último que hizo fue bendecir a los hijos de José para que pudieran continuar su herencia. Así que lo último que hizo fue bendecir. Si detallas con cuidado la escritura, cuando Esaú llegó de cazar, ¿recuerdas? Él llega de cazar y tiene hambre. Está muy hambriento. Y la escritura dice que él estaba ayef en hebreo. En el hebreo moderno, esta palabra significa que una persona está cansada o exhausta. Pero si ves la palabra de Dios, encontrarás, por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 21, que había una mujer justa llamada Yael. Y había también un líder militar muy perverso llamado Sísara. Y este hombre, Sísara, entró en la tienda y Yael, ¿qué hizo? Tomó una estaca y un martillo y mientras él estaba acostado, ella le clavó la estaca en sus sienes. Luego de esto, sucedió algo. Él estaba en el punto de la muerte. Y si buscas y lo lees, verás esta misma palabra que se usa para describir a Esaú cuando él llegó y dijo que tenía tanta hambre que se iba a morir. ¿Acaso iba a colapsar por el hambre? Bien, la palabra de Dios utiliza esta misma palabra para comunicar que Esaú sentía que se moría, que estaba en una situación desesperada. ¿Y qué hizo? Vendió algo que era precioso para Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no eran preciosas para Esaú. Él vendió su primogenitura. Caso contrario a Jacob. Jacob perseguía las cosas de Dios. Él quería la victoria de Dios para su vida y para otros. Él quería continuar el legado de sus padres, Isaac y Abraham. Y por lo tanto, persiguió la voluntad de Dios. Él creyó en las promesas de Dios y las buscó diligentemente. No de manera rebelde y, ciertamente, no las vendió por un plato de lentejas. Cuando ves la escritura, descubres que Jacob, a punto de morir, bendice, transfiere ese mismo legado a la siguiente generación. Esaú, a punto de morir según él, ¿qué quiso hacer? Simplemente comer. Lo que él quería era satisfacer sus deseos carnales. Y por esta razón, la Escritura dice, mira de nuevo el verso 13, como está escrito, a Jacob he amado, pero a Esaú he aborrecido o he odiado. Verso 14. En el verso 14 dice, por tanto, ¿qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Lo que Pablo dice es lo siguiente. Si no entiendes la Escritura adecuadamente, vas a pensar como algunos piensan y enseñan que esto fue algo injusto o incorrecto. ¿Pero es verdad? ¿Acaso Dios dijo simplemente, saben, aquí está este tramposo, mentiroso, engañador, y yo lo he amado? Pero a este que es una víctima, a este que era amable y bueno, a este yo lo odio. Así porque sí. ¿Es eso lo que la palabra de Dios nos revela? No es así. Si tú crees en esa teología y en la visión de que Dios simplemente elige a quien Él quiere, porque Él es el Dios soberano, Él es el Dios soberano, pero siempre se conduce de acuerdo con su carácter de justicia. Y vemos que Dios, y aquí está la gran moraleja, antes de que nacieran Jacob y Esaú, antes de que hayan hecho cualquier cosa, buena o mala, no se basa en obras, sino en aquel que los llama, Dios. ¿Qué hizo Dios? Él dijo, Él le compartió una verdad profética a Rebeca diciéndole, acontecerá que el mayor será el siervo del menor. Acontecerá que este niño más joven, Jacob, será el que llevará a cabo mis propósitos y a él usaré para esta promesa que les doy. Aquí hay una enseñanza. No se basa en obras, sino que en cambio se basa en, y aquí hay algo que vimos en el capítulo anterior, al final de Romanos 8, donde se enfatiza bien, y es la presencia de Dios. Dios lo sabe todo, siempre lo ha sabido todo. Lo sabe todo antes de que cualquier cosa pase. La presencia de Dios es perfecta. Por lo tanto, Dios, todo lo que hace, está basado en cada pedazo de información que existe y que siempre existirá. Las elecciones de Dios son perfectas. Dios lo sabe todo. Así que debemos ser personas que se rinden a Dios y no tener una visión errada de la soberanía de Dios y pensar que Dios de la nada elige a unos y rechaza a otros. La elección de Dios tiene que ver con su perfecta voluntad, con sus grandes promesas y lo que Dios dice, tal como lo vemos con Rebeca, el mayor servirá al menor. Lo que Dios dice se hará realidad. La palabra de Dios prevalecerá completa. Ese es el Dios a quien tú y yo servimos.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.